No olvidaré like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios, aleluya, muy buenos días, feliz Día del Padre a todos los que son padres, amén, gracias Señor. Ayer la pasamos un buen tiempo ayer, gracias a Dios. Bien, amén, feliz Día del Padre, amén, sí. Sí hay gente, parece que estoy solo, pero así somos aquí. Tenemos un espíritu bautista aquí bien tremendo. Gloria a Dios. Ok, yeah. Voy a hablar algo acerca de este día. No soy muy dado a menos que el Señor me dirija a hablar ciertas cosas. A veces lo voy a tratar de una perspectiva bíblica, más que de una perspectiva natural o humana, sino de una perspectiva bíblica. Y ahorita voy a explicar por qué. Y la mayoría de las veces se habla o se predica desde una perspectiva natural, una perspectiva humana, una perspectiva social. Pero pues no digo, no sé qué tan bien esté o qué tan mal, no es asunto mío juzgar eso. Me gusta hablarlo como el Señor me lo dirige a mí hacerlo. Sí. Vamos a ver acerca de un padre piadoso. Sí, un padre piadoso. Oye, gracias Señor. ¿Saben lo que quiere decir piedad o piadoso? No hay una palabra definida, pero si lo buscas en un diccionario en español, te va a dar religioso y no es la idea. Piadoso o piedad tiene que ver con las cosas de Dios. Un padre piadoso es un padre que ama a Dios, un padre que está entregado en las cosas de Dios. Eso podemos decirlo de un padre piadoso. Ok, gloria a Dios, me pidieron... Resulta que hoy, no sé si siempre caiga en el Día del Padre, pero hoy es cumpleaños de las cuatitas, de Yirel y de Amairani. ¿Dónde está Yirel y Amairani? Gloria a Dios. A ver, ¿dónde están? Yeah. Oh, sí, en multimedia. ¿Dónde está multimedia? Oh, ok, no, entonces no están. ¿Dónde es multimedia aquí? Ok, allá, all right. Bien, y me pidieron que orara por ellas. Sí, entonces, ¿quieren pasar? Sí, porque el año pasado no estaban aquí, se hicieron la pinta. No, estaban de viaje. Pero hoy cumplen 23 años. ¿Hoy? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios, hoy cumplen 23 años. Y en este día, tienen que, exactamente cuando llegaron aquí tenían 3 años, ¿verdad? 3 años. Wow, ya todas unas señoritas de 23 años. ¿Están contentas? Sí, se les nota. Son igual que la congregación, no se les nota. El gozo lo traen muy adentro, muy adentro, muy adentro, sí. Bueno, que fuera un partido de fútbol o algo así, van a saber lo que... ¡A gol! Etcétera, sí. Gloria a Dios. Amén. Y una de las cosas entre algunos de los jóvenes, entre ustedes también, me ha gustado ver el desarrollo espiritual. Y siempre es bueno, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, y da varias cosas de qué ser ejemplo, entre ellos en la fe, en la piedad, en el amor, etc. Y eso es algo muy bueno, y me da gusto que todavía estén en el Señor y que continúen así, porque esto es una carrera. Pablo el apóstol comparó nuestra vida en el Señor a una carrera. No es quien la empieza, no es quien corre, sino es más bien quien la termina. Eso es lo importante. Y muchos empiezan, muchos corren, pero pocos la van a terminar. Amén. Gloria a Dios. Santo Padre, te damos gracias. Dame sus manos. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de estas muchachitas, jovencitas, señoritas, que llegaron aquí siendo muy niñas, 3 años de edad, y todavía tú las tienes aquí, y han sido una bendición a la iglesia local, a Ministerios Palabra de Fe, a los hermanos aquí en la iglesia local y a nuestra familia. Te damos gracias por sus vidas, y gracias que tú las has cuidado, las has preservado, y hasta el día de hoy, y lo seguirás haciendo. Te damos toda la alabanza, Señor, por todo lo que has puesto en su corazón de ser una bendición a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ah, ¿qué? Así que ustedes a seguir adelante en el Señor. No importa qué. No importa qué. Gloria a Dios. Gracias. Los amo mucho. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ellas me dijeron que yo siempre oro en su cumpleaños. Yo no me acordaba. Y me pidieron esto. Bien, hasta me lo tuvieron que acordar aquí. All right, vamos a ver algo titulado Un Padre Piadoso. Esto no tiene nada que ver con una serie, es más bien por esta fecha en especial. Un Padre Piadoso. Vamos a ver tres tipos de padres que la Biblia menciona. El primero es el Padre Celestial. El segundo es el Padre en lo natural. Y el tercero es un Padre Espiritual. Vamos a empezar con el Padre Celestial. Les voy a decir algo a aquellos que luego se desaniman porque no, si no celebramos bastantes, pero por ejemplo, al Padre Celestial no veo yo nada en la Biblia que hable del Día del Padre. ¿Y usted? Es una pregunta honesta. ¿Ve algo usted que se celebre el Día del Padre o algo? No. Entonces, pero me interesa saber, me interesa, soy un científico espiritual, me interesa ver qué dice la palabra, me interesa ver lo que la palabra habla. Y verlo desde un punto de vista primeramente bíblico y luego verlo desde un punto de vista sociedad o la sociedad o lo que sea. Pero primeramente quiere decir que Dios tiene otro interés y más bien si ves, Dios es un Dios que se agrada en la obediencia de sus hijos. Si voy a usar el Día del Padre como una área, si voy a hablar del Día del Padre y voy a usar el Día del Padre como decir, oh, el Día del Padre, es de verdad, estoy siendo agradecido con mi Padre Celestial. Vamos a ver algo aquí acerca del Padre Celestial en la Biblia, en los Hebreos, en el capítulo 12. Y luego lo vamos a poner todo junto desde un punto de vista bíblico. Noten el verso 2, en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Nota, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Lo puede ver? Y si está hablando de hijos aquí, y está hablando del Padre Celestial, note otra vez esto. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, note el 9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Otra vez, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Note ahí el Padre de los Espíritus. Vemos el Padre Celestial. Tiene que entender una cosa. Hoy en día se ha perdido entre los cristianos el sentido bíblico. Hoy en día la Biblia, no el mundo, la Biblia ya no importa, la Biblia no es importante para muchos cristianos, la Biblia es irrelevante de hecho. Usted puede tener una plática con cristianos y ellos pueden platicar por 3 horas y nunca mencionar la Biblia, y nunca decir la Biblia dice esto, pero la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y esto va a continuar en aumento, esto no va a ir en disminución, esto va a ir en aumento. Y esta es una obra satánica. Todo esto que estamos viendo en los países tiene que ver con una obra satánica y tiene que ver con el diablo alejar las cosas de Dios, para que la gente se distraiga en otras cosas. ¿Se acuerda cómo le dijo Dios la serpiente a Eva? Le dijo, con que Dios te dijo, lo primero que hizo fue alejar la mirada de Eva de lo que Dios le había dicho a ella. Entonces, si nos quedamos con el contexto que estoy hablando esto, pónganse a pensar algo. ¿Será que a Dios le interesa todo esto? Día del padre, día de la madre, día del niño, día de esto. ¿O es algo que fue puesto por la sociedad? ¿Qué será? Si no está en la Biblia, tuvo que haber sido algo puesto por la sociedad. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿está mal entonces celebrar esto? No, no necesariamente, pero no es mi punto de hablar, porque no estoy aquí promoviendo doctrinas como, por ejemplo, esa gente que no cree en Navidad y que no celebran nada y no hablan de nada y nunca creen nada. No, no estoy promoviendo eso. Estoy hablando si lo vamos a ver de una perspectiva bíblica. Vamos a decir, si hay un Padre Celestial, que sí hay, y si yo voy a hablar de Dios, y si hoy voy a decir que es el Día del Padre, si yo soy hijo amado, porque nota que está hablando aquí, fíjese en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Nota que aquí habla del Señor, pero ese Señor, nota en el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Menciona en el verso 7 a Dios como padre, y en el versículo 9. Pero también en el 9 menciona, note que en el versículo 9 menciona a los padres terrenales. Pero por su contexto, en el versículo 9 y 10, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Se acuerda que le dije? Vamos a ver, padre celestial y padre ¿qué? Espiritual. Padre celestial. Y padre, vamos a verlo, también el padre que terrenal o natural y un padre espiritual. Es una figura, padre, ahorita voy a hablar de padre espiritual. Note, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese quien es nuestro Padre Celestial. Pero note que en el mismo verso habla de padres terrenales y Padre Celestial, verso 10, y aquellos, ¿a quién se refiere cuando dice y aquellos? Sí, al Padre terrenal, note, y aquellos ciertamente por poco nos disciplinaban como a ellos les parecía. Bueno, entonces aquí, y esto no es una crítica, pero puedes ver el contexto, aquí no estamos hablando de padres piadosos, no estamos hablando de criticar a nuestros padres, te voy a decir algo, mi papá hizo lo que pudo, pero mi papá no fue un padre piadoso. Ahora no es una crítica, es una verdad. Amén. Hizo lo que pudo, porque aquí está hablando de nos disciplinaban como a ellos que les parecían. ¿Qué quiere decir esto? ¿De acuerdo a qué? A sus ideas, de acuerdo a lo que ellos pensaban, a lo que ellos creían, pero muchas veces no estaba ni en línea con la palabra de Dios. ¿Estoy criticando a mi papá? No, de ninguna manera. ¿Estoy enojado? ¿Le tengo rencor? No, nada de eso. Quisiera que todavía estuviera vivo. ¿Sí me explico? Pero muchos de nosotros venimos donde nuestros padres hicieron lo que pudieron. ¿Me entiendes lo que dije? ¿A qué me digo hicieron lo que pudieron? Hicieron lo que ellos pudieron con el entendimiento que tenían. Aquí viene lo terrible de esto. Si voy a hablar de padres piadosos, entonces me voy a referir a padres nacidos de nuevo y a padres, ¿qué puedo decir? ¿Cristianos? Me voy a quedar así, con padres cristianos nada más. Porque un padre que es un creyente, un padre que es un discípulo, es un padre piadoso que va a poner por obra la palabra lo mejor que él pueda. Amén. Y se va a esforzar por oír de Dios y por aprender a escuchar de Dios y por poder orar correctamente por sus hijos. Hoy en día la sociedad, bueno, voy a establecer con más Biblia aquí. Vaya un momento a Gálatas capítulo 1 y en el versículo 3, Gálatas 1, 3, y ahorita voy a explicar algo más, porque creo que amerita o merece más explicación esto, Gálatas el capítulo 1 y en el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, note que menciona de Dios el Padre, nota que menciona a Dios como un Padre. Ahora, ¿qué tanto son discípulos ustedes si entienden esto que voy a decir? ¿Será que Dios es padre de todos, de todo el mundo, de toda la humanidad? No, hay que saber oír. No, otra vez, una vez más, ¿será que Dios es padre de toda la humanidad? No, no, aquí está hablando de Dios el Padre, Dios es padre de las personas que han ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Te fijaste cómo podemos oír algo, contestar rápido? Por eso es tan importante escuchar y no brincar a conclusiones y responder rápido. ¿Sí? La Biblia dice que tenemos que ser ¿qué? Lentos para qué, para oír. Y lentos para oír también. Tienes que saber oír Y es entonces que vas a responder. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y eso es bien importante. Pero ahorita, si te fijas, quiero hacerlo otra vez, lo voy a hacer de una perspectiva bíblica. A mí en lo personal, cuando yo veo las cosas del mundo, nada más las veo para comparar con lo que dice la palabra. Este es nuestro espejo y este es nuestro punto de comparación. Si yo le preguntara a usted cuánto mide esta mesa, tal vez muchos de nosotros íbamos a decir así nada más 3 pies, 4 pies, etcétera. Pero la manera más correcta de saber es agarrar una cinta de medir. Y ahí vamos a saber exactamente cuánto mide. Bueno, de la misma manera podemos ver todo lo que está pasando y medirlo desde un punto de vista bíblico. Lo social y lo que está pasando y lo que el mundo dice. Y el mundo ahorita tiene una voz fuertísima, fuertísima, a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Porque la voz del cristiano es una voz mínima, y todavía de esa voz mínima es muy poco el cristiano que tiene una voz bíblica. Muy pocos cristianos tienen una voz bíblica. No saben responder con la Biblia, responden con cosas. A nadie, por ejemplo, nadie de nosotros vamos a impresionar a nuestra familia en el mundo, o familiares o amistades, si le decimos: el Espíritu Santo me dijo esto, o el Espíritu Santo me reveló esto. ¿Tú crees que lo vamos a impresionar? No, porque ellos no conocen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en ellos. Si le decís: Dios me dijo esto. Pero si les dices: ¿sabes qué? La palabra de Dios dice. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, han sido expuestos al catolicismo. Algo oyen. Y entonces le podrías decir: el Espíritu Santo me enseñó esto, o me llevó a la Biblia. Pero ellos no ven el Espíritu Santo, y muchos de ellos ni lo tienen, pero pueden leer una Biblia. Amén, no amén, sí, no. Como dije, voy a decir cosas que, esto digo cosas para que use su alma y la ponga a trabajar, la alma, poner a meditar esto que estoy hablando. Y vemos siempre me cuido de decir sociedad, porque ahora en mi mente tengo sociedad igual a suciedad. Y por eso me cuido de decir sociedad. La sociedad nos ha dicho estándares y nos quiere marcar estándares de educación a nuestros hijos. Si los estándares de la sociedad fueran los correctos, ¿cree usted que tuviéramos un mundo como el que tenemos ahora? Pues no. Si la sociedad nos marcara los estándares, no viviéramos como viviéramos, no tuviéramos jóvenes perdidos en la droga, en el mundo, o jóvenes destruyendo su vida en la delincuencia. Amén. Pero eso indica que entonces no tenemos, la sociedad no nos puede dictar, que lo único que nos puede dictar a usted, a mí, si somos nacidos de nuevo, es la palabra de Dios. Y muy pocos se someten a la palabra de Dios. Es hasta que usted crea que esta palabra es Dios y Jesús hablándole, entonces va el Espíritu de Dios va a traer una revelación de lo que hay aquí. Amén. Sí. Vaya ahora conmigo a primero los Corintios 4, y yo creo que de ahí voy a establecer ahora lo que voy. Estoy echando una fundación, primero los Corintios 4. Vamos a ver ahora Padre espiritual, ¿ok? Padre celestial, Padre en lo natural o Padre terrenal. Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia de Padre espiritual, y luego vamos a poner todo esto junto y vamos a dar ejemplos. Acuérdense que todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando en base a lo que la Biblia dice. Pues le pudiera decir: el Espíritu de Dios me habló y me dijo esto, y sí lo hace, pero el Señor no habla así con algo raro, así como: oh, el Espíritu Santo me dijo así. Si tienes una relación con Él, vas a saber oír la voz de Él claramente. Pero igual, como cuando esto se pase por televisión, la mayoría de la gente que me oye son gente del mundo, y gracias a Dios por ello. Pero el Espíritu Santo va a usar la palabra escrita. Dije, el Espíritu Santo va a usar la palabra escrita para arrestar su atención, llamar su atención. ¿Sí? ¿Qué le dije? Primero a los Corintios, capítulo 4. Mira lo que dice en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros. Pablo estaba escribiendo a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 4. La iglesia que estaba en Corinto, ahí en Grecia. A los hermanos ahí en Corinto. Verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, ¿qué dijo? Como a hijos míos amados. que Pablo era el papá de lo natural de toda esta iglesia, era una iglesia bastante grande, eran miles de personas. Pues no, ¿verdad? Estaba hablando de algo espiritual. Verso 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, ayos es decir maestro, un instructor, aunque tengáis 10,000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y dijo algo interesante: por tanto os ruego que me imites. La palabra te ruego también quiere decir te invito a que me imites o me sigas. Verso 17, mire: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de tal manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, no nomás a los corintios. Pablo tenía varios hijos, o sea, como vimos en el segundo pacto, las iglesias que había engendrado en el Señor. Ahora note algo interesante entonces, que un padre espiritual, tenemos muy, muy pocas figuras de padres espirituales en el día de hoy. Entonces tenemos, para resumir, tenemos un buen Padre Celestial. ¿Será de verdad que a Dios, acuérdense, estoy hablando de un punto de vista de Dios y voy a estar enfatizando, esto no es una serie, pero durante el tiempo que me esté enseñando, voy a estar enfatizando bastante esto. ¿Será que a Dios de verdad ve? Dios no ve las cosas, hermanos, como nosotros lo vemos. Si usted no tiene una relación y una intimidad con el Señor y con la palabra, va a pensar que Dios, todo como el mundo lo ve, así lo ve Dios también. Y Dios no ve las cosas de esta manera. ¿Me explico? Dios no ve si, por ejemplo, un ejemplo, que aquí en las próximas elecciones, no va a pasar eso, pero el próximo presidente de los Estados Unidos fuera un hombre hispano, así como Marcos Rubio y Ted Cruz, algunos de ellos saben a quiénes son ellos, senadores, legisladores aquí, senador por Texas y por ahí en Florida, etcétera. ¿Tú crees que a Dios, sabes qué íbamos a hacer los hispanos? Íbamos a estar diciendo: el primer hispano que gobierna el país. Y los igual noticieros conservadores como noticieros de izquierda iban a estarlo pregonando. Y muchas personas iban a entrar en ese espíritu de orgullo, es decir, el primer hispano. Y si tuviéramos una presidente mujer aquí en Estados Unidos en las próximas elecciones, tampoco va a pasar eso, no en estas elecciones, pudiera pasar en el futuro. Y vamos a estar diciendo: la primera mujer, y más si fuera hispana, la primera mujer hispana. Ahora, si usted no conoce a Dios y no lo conoce aquí conforme a la palabra de Dios, no tiene un entendimiento de las Escrituras, pues va a jugar con esa corriente del mundo y vamos a estar hasta cayendo en orgullo, es decir, el primer presidente hispano, la primera mujer presidenta e hispana. Tú, ahora, póngase a pensar, estoy hablando para los discípulos, para los creyentes. ¿Usted cree que a Dios le interesa eso? No. ¿Qué le interesa? Hispano, negro, cuando quedó Barack Obama en el primer término, era literalmente la gente estaba endiosada, que hasta salió el logo de él era Hope, la esperanza. Y algunos decían que estar cerca del señor Obama era cerca de estar cerca de la presencia de Dios. Pues lo que él promovió, especialmente por el segundo término, no fue necesariamente muy piadoso. Mi punto es, no estoy aquí criticando ni hablando de política ni nada de eso, mi punto es esto. ¿Usted cree que a Dios de verdad le impresionaba eso? No. ¿Qué le impresiona a Dios? Un hombre y una mujer, en este caso de los gobernantes, que gobiernen conforme al corazón de Dios. ¿Qué le impresiona a Dios del Día de los Padres? Le impresiona a Dios un hombre, en este caso hablando de padres masculinos, que amen y respeten y valoren a Dios. Eso es lo importante. Entonces, ¿está mal celebrar? No celebrarlo, pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo celebrando si fuera el Día del Padre? ¡Wow! Vamos a la iglesia a celebrar a nuestro Padre Celestial. ¿A que sí? Y no tomar ese endiosamiento, porque es lo mismo. ¿Cuántos entienden cuando hablas de una constante y una variante? ¿Entiendes eso? ¿Sí? ¿Cuántos entienden lo que es una constante y una variante? ¿Sí? Una constante es cuando algo es, la misma palabra te lo dice, ¿no? Cuando algo es constante y cuando algo que varía. ¿Qué es una constante? Bueno, en este día no vayas a Sierra Vista, un restaurante, ni en el Día de las Madres, ni en otro día, porque va a estar lleno. Entonces la gente celebra lo mismo, ir a comer, ir a esto. Y como dije otra vez, no estoy aquí predicando que estemos en los tiempos de las cavernas ni no celebrar nada, y como esos que no celebran nada, ni Navidad, ni nada. No estoy promoviendo eso. Pero estoy diciendo que es la misma constante. No hay un cambio en ciertas cosas. Fuimos a comer, fuimos ahí. Es cierto, la sociedad lo hace y la gente lo hace, y los cristianos lo pueden hacer. No estoy criticando nada de eso. Lo que estoy hablando es que hemos perdido el sentido de verdad de decir el Día del Padre. Y si amamos de verdad a nuestro Padre Celestial, entonces vamos a saber ahora y tener una relación con Él. Vamos a poder tener la sabiduría de cómo guiar a nuestros hijos. Porque no nomás es ser padre y es nomás engendrar hijos. Perdón la expresión que voy a decir, pero los animales engendran hijos. ¿Amén? Usted lo sabe. Entonces engendrar hijos, si usted entiende para no... ¿Cuántos entienden para no entrar en detalles? Es cuestión de hacer ciertas cosas para que una mujer quede embarazada. ¿Sí? Entonces engendrar hijos no es como ser padre. ¿Y cómo lo presentamos ahora? ¿Cuál es la sociedad ahora, el día de hoy? Acuérdense, estoy hablando aquí, estoy hablando. Nota lo que dijo otra vez el versículo para que no se asusten los que me vean por televisión eventualmente. El versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Cuál fue el proceder del apóstol Pablo? Fue un hombre ejemplar. Y no tuvo hijos, como ya hemos visto en la Biblia y en la historia, y no se casó y no engendró hijos en lo natural, pero engendró hijos espirituales. Y daba una característica, entonces podemos ver que de un padre terrenal, porque usted y yo estamos en las dos categorías. Si usted es un padre y sus hijos viven con usted, estamos en las dos categorías. Estamos en la categoría de un padre en lo natural, como estamos en la categoría de un padre espiritual hacia nuestros hijos. ¿Y cuál es el error ahora de padres? Voy a hablar de padres cristianos. Y vea usted, y que me oiga, que sea un creyente en Jesucristo o un padre cristiano. Y tiene que evaluar, porque la enseñanza lo que hace, te corrige. Es una de las características de una buena enseñanza. Trae corrección. Sí, y debe, la corrección trae un cambio, ¿sí? Y va a traer un crecimiento. El crecimiento viene después del cambio, ¿sí? Otra vez, la enseñanza te va a traer una corrección, y la corrección te va a traer un cambio, si es que la recibe, y el cambio le va a traer un crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, si usted se fija en estas cosas, vamos a hablar algo así. No sé usted, pero a mí me gusta ser, aún en mi propia vida personal, en mi vida familiar con mi esposa, mis hijos, y aún en mi vida ministerial y aún con personas que conozco, amistades, etcétera, especialmente si son creyentes. Me gusta ser bien honesto y me gusta poner ejemplos. ¿Cuánto le gustan los ejemplos? Pero ver la palabra, porque yo puedo pararme aquí y pudiéramos leer todo el capítulo de Corintios, versículo por versículo, y luego decir, bueno, ya nos vamos a la casa. ¿Qué fueron qué fuiste? Fui a leer la Biblia a la casa, a la iglesia. Un ejemplo, ¿no? Que pusiéramos a leer. O sea, lo que quiero decir es, necesitas explicar esto. Necesitas ahora, ¿cómo pongo esto que está escrito aquí, cómo lo pongo, que está escrito aquí, ¿cómo lo pongo por obra? ¿Cómo lo pongo por obra en mi vida como padre? ¿Cómo puedo ser un padre piadoso? Y esto ahora voy a hablarle a los cristianos y a los creyentes, ¿sí? Hablando de todos estos puntos aquí. Y luego voy a tocar algún tema que lo consideran tema social, porque pasa, pero es un tema que no es necesariamente social, simplemente es lo que está pasando. Y lo voy a tocar antes de entrar, porque va a entrar en el área espiritual. ¿Qué hay de las madres que son madres solteras? ¿Qué hay de las madres que son madres divorciadas? ¿Qué hay de las madres que son madres viudas? Su esposo falleció. ¿Qué hay de las madres que están casadas, pero tienen, su esposo es un hombre impío, o un hombre que se dice cristiano, pero actúa como impío? ¿Qué hay de esas madres? O sea, ¿cómo les aplica esto que estoy hablando? Les aplica a todo. Si hay alguna hermana aquí, y ahora me voy a referir a las mujeres por un momento aquí, que está en esa de esas cuatro categorías, mencioné cuatro categorías, ¿verdad? Sea madre soltera, divorciada, viuda o que está casada con un hombre impío, con un hombre que ya sea que sea un mundano o de esos hombres que dicen ser cristianos, pero sus vidas, su estilo de vida, dicen otra cosa. Amén. ¿Has visto tú un gato comer tomate? ¿Han visto a usted al gato comer tomate? Yo jamás lo he visto, jamás. Si ve un gato comer tomate, hay algo trastornado dentro de él. Amén. Amén. No, de verdad. ¿Por qué? Porque el gato, ¿qué es? Es un carnívoro. Amén. De hecho, aquí hay un gato, hay varios gatos aquí en la calle 2 por ahí, y les compré comida y les dejo comida ahí donde estaciono mi carro. Y de día a día que vengo, servicio a servicio, ya se lo comieron. Pero es comida para gatos, pero no es tomate. ¿Cuántos me entienden? ¿Ha visto algún gato comer trigo o algo así? No, ¿verdad? No, bueno, porque son carnívoros. Nunca le des comida a un gato que tenga vegetales. Bien. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Entonces no puede ser un creyente nacido de nuevo y actuar como si fuese un mundano. Algo no está bien con eso. Bueno, entonces, ¿cómo aplica? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Qué le parece? Vaya a 2 de Timoteo. Y ahorita voy a explicar qué hay de los padres que ya sus hijos crecieron, ya no están con ellos, porque por la razón que sea ya están fuera de su casa, ¿sí? Segundo libro a Timoteo, capítulo 1. Note, versículo 3. Doy gracias a Dios, al que sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Note una característica de un buen padre espiritual, entonces. Acuérdese que padre espiritual puede encajar usted como padre de sus hijos. Una buena característica es que ora por sus hijos. No nomás en sus hijos en la carne, sus hijos espirituales. Sí, noche y día. Verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ya les expliqué por qué habla de sus lágrimas. Ver, estamos en la segunda carta o epístola a Timoteo, y Timoteo estaba pasando por una situación muy difícil. La iglesia se le había ido, eran miles de personas, se le habían ido miles de gente, miles de líderes, porque el emperador que estaba en ese tiempo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿sí? ¿Ok? Trayendo a la memoria, note, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu mujer y en tu madre, perdón, Eunice o Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida y Eunice eran unas mujeres, según la historia, piadosas, y habían criado a Timoteo en el temor del Señor. La Biblia no habla mucho de la vida familiar de Timoteo, pero quiere decir que si hay madres que entran en la categoría que antes mencioné, en estas cuatro categorías, entonces es su responsabilidad orar y guiar a sus hijos. Amén. Y no por eso ir corriendo y buscarse un marido mundano para decir y hacerle caso a la sociedad, decirles que estás sola y tienes que buscarte un hombre que te ayude con tus hijos, porque muchas veces, de hecho, la Biblia dice, para comenzar, si es mundano, la Biblia dice que no hay comunión entre una creyente y un mundano. Pero si no valoramos lo que dice la palabra de Dios. Sí. Pero ahora voy a hablar en general, en los minutos que me quedan, en general. Hablando como la sociedad te dice, sí, sí, condicional, lo que estoy haciendo sí condicional. Sí, estar pendiente de tus hijos, de ir a las graduaciones, y no estoy diciendo que está mal, pero entiéndame, ¿ok? Entienda lo que estoy hablando, oiga con el espíritu. Si nada más es ir a apoyar a los hijos a las, cuando se gradúan, y decirles en las redes sociales que están muy orgullosos de ellos por un diploma que le dio la escuela secular. Sí, eso es lo importante, llevarlos al cine, llevarlos al parque, ir a un partido de fútbol, de béisbol y estar ahí con ellos, eso. Si eso fuera si eso estuviera bien, entonces ¿por qué tenemos la sociedad se está destruyendo? Y decir estoy contigo, sí, Entonces, no debemos de hacer eso. Yo no dije eso. Estoy hablando de prioridades. ¿Dónde está la prioridad y dónde la gente piensa? Incluso padres cristianos piensan que eso es lo más importante. Y lo que es verdaderamente importante, no le damos la importancia que debería de tener. Muchos padres oran por sus hijos cuando sus hijos están en un problema, pero no se ocuparon de orar por ellos cuando todo estaba bien. No se ocuparon de orar por ellos cuando estaban niños. Acuérdense que esto es una enseñanza, los veo muy callados los veo. No es un regaño, no es nada, estoy tratando de ayudar, o como siempre, lo mío es tratar de ayudar a la gente, o ayuda a la gente con la palabra. Déjeme mostrarle algo, ayer compartí algo con los padres de esto, que cómo puede ayudar y aparte de su ejemplo. Pero en Filipenses, el capítulo 1, Pablo estaba hablando aquí acerca de, estaba él en la cárcel, y estaba en Roma, estaba encerrado, y le escribió a sus socios y a sus hijos espirituales, a los hermanos que estaban en Filipo, otra ciudad. Y les estaba explicando y les dijo, Pablo estaba en la cárcel y les dijo, les escribió una carta y les dijo unas palabras, pero entre varias lindas palabras que les dijo una palabra muy importante que muy pocos cristianos lo aprovechan y está aquí. Que lo podemos aprovechar y está dentro de nosotros. El capítulo 1 en el versículo 12, por favor, 1:12. Empieza diciendo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios. Bien, 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, lo que estaba pasando, que estaba en la cárcel, había redundado, había tornado en beneficio. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es el palacio de ahí del gobierno romano. Y a todos los demás. ¿No se te figura cuando lees esa palabra como algún lugar apretado? Siempre que lo leo así como un apretadero, así estar apretado. Sí se me figura, pero es lo que quiere decir pretorio. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No estaba diciendo que estaban contentos porque Pablo y gozosos porque Pablo estaba en la cárcel o como decimos vulgarmente en el bote. Pues no, pero les dio ánimo porque Pablo nunca había perdido el gozo. Esta misma carta, si usted se acuerda, más adelante le dice regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice en el verso 15, a la verdad, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, es la forma más alta, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Quieren que les diga un poco de historia para que entiendan mejor esto que está tratando aquí el apóstol Pablo? Algunos datos históricos, y digo así porque ustedes vivieron en ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes vivieron en ese tiempo y estaban ahí? ¿Pueden asegurar que así fue? Pues yo no puedo asegurar que así fue algo. Es que por eso digo algunos datos históricos. Uno de ellos dice que Pablo, estando ahí, algunos de ellos estaban en la cárcel, Pablo les predicaba a algunos de los que trabajaban en el gobierno de Roma, porque tenían contacto con él cuando estaba en la cárcel. Y esto se empezó a correr la voz. Y por eso los hermanos decían, mira, Pablo encerrado está predicando, encerrado sigue hablando el evangelio. Y esto les dio ánimos. Pero note algo. A ver, lo voy a hacer así. A ver cómo se ve esto. O sea, se ve muy mal educado esto. Voy a voltear esto. Porque me gusta más estar así. Voy a cambiar las reglas aquí un poco. Note. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto por verdad Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré. Ahora, nada más para explicar algo bien rápido, dice, los unos anuncian a Cristo por contienda y hay algunos que causan divisiones y problemas en las iglesias, el cuerpo de Cristo, y usan estos versículos. Pero nota que en el capítulo 2, y esto era una carta, ¿se acuerda? O sea, fueron unos cuantos renglones más. En el capítulo 2, en el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria. ¿Sí? Que no podemos usar esto como un pretexto. Pero note el versículo 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la suministración, ¿qué quiere decir suministrar algo? Proveer de algo, ¿verdad? Esa versión, lástima, no lo hice, fue mi error, no, porque ahorita se me ocurrió esto, el Señor me trajo a memoria esto, pero yo creo que lo voy a poder traducir así, algunos de ustedes lo van a poder entender. Ese mismo versículo ponlo en la Amplified Classic, está en inglés, no lo traduje, pero no te dice, for I'm well assured and indeed how that through your prayers, que a través, estoy bien asegurado y ciertamente conozco que a través de tus oraciones, your prayers, and the bountiful supply, o sea, bountiful quiere decir abundante. Supply es suplir. Nota, of the Spirit of Jesus Christ, del Espíritu de Jesus Christ. Y luego dice, Messiah, en el hebreo es la palabra Mashiach, que quiere decir que el ungido y su unción, que es lo que obtenemos la palabra Cristo. Cristo no es el apellido, Cristo es una palabra griega que viene del griego Christos, que quiere decir igual el ungido y su unción, y la palabra Mesías es en la voz hebrea nada más, pero es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Nota esto, gracias. This will turn out for my preservation, esto va a resultar en mi preservación, y luego dice for the spiritual health and welfare. Welfare no el que te da Biden ahorita o el gobierno, no el bienestar que nos dan los gobiernos en otros países. No, está hablando de algo espiritual. Dios es el que te da el bienestar, no el gobierno. Nota que dice, for the spiritual health and welfare of my own soul. Por la salud espiritual y el bienestar de mi propia alma. Entonces lo que estaba diciendo, si ustedes han leído bien su Biblia, el apóstol Pablo cuando estaba aquí, y digo que tiene que ver con lo que estoy hablando, ¿ok? No se salgan del contexto de lo que estoy hablando, o vayan a pensar que estoy hablando de otra cosa. Y ahorita les voy a decir de qué se trata. Suministrar el Espíritu de Cristo está hablando, otra manera de decir thank you, otra manera es esto, mira, es desatar la unción. Desatar la unción y tiene que ver con orar en lenguas, no nomás con orar en el entendimiento. Suministrar el Espíritu de Cristo está hablando de la unción. ¿Qué quiere decir Mesías o Cristo? El ungido y su unción. Suministrar esa unción. Y desde ahorita padres deberían, en lugar de estar literalmente algunos de ellos preocupados por pasar tiempo y llevarlos al juego de fútbol. ¿De qué te sirve tener un hijo que esté en el fútbol y sea el mejor futbolista o el mejor deportista y sea un mundano que va camino al infierno? ¿De qué me serviría a mí que mi hijo fuera el mejor karateca y que llegó a cinta negra y esto y ahorita estuviera lleno de trofeos? No iba a estar mal necesariamente, pero muchos padres, si los llevara a la recámara de mi hijo, si llevo a gente que conozco del mundo, tal vez familia que no conoce del Señor y de su palabra y pueden ver los trofeos o las fotografías que tienen o las medallas que le dieron, tal vez iban a decir, tal vez, estoy usando un ejemplo, tal vez algunos de ellos me iban a decir, oh, ¿no te sientes orgulloso de tu hijo o qué orgulloso te has de sentir? Pues no necesariamente. O sea, está bien, lo felicité en su momento a mi hijo, pero ya ni me acuerdo de eso. No pongo prioridad, ¿sabes de qué sí me iba a sentir? No orgulloso, usted y yo no usamos esa palabra, pero sí una palabra bíblica que sería ¿qué? Complacido. Sí estoy complacido que mis hijos amen a Dios, estoy complacido que no batallamos con ellos para las cosas de Dios, se levantan hasta más temprano que nosotros para venir a la iglesia, no andamos atrás de ellos. ¿Puedo usar una palabra que usaba mi madre antes? Si son de Sonora la van a entender, o sea, no necesitamos andarlos calzoneando, amén, del griego apurarlos, ¿sí? ¿Algunos de ustedes saben a qué? Sí, le entienden, hermano, ¿sí? Ok. No necesitamos andar haciendo eso. Habían estado ensayando un lunes al mes o algo así, y luego dijeron, necesitamos ensayar todos los lunes, nos estamos atrasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y Keila, contenta, porque iba otra, le dije, ¿estás contenta por eso? Yo pensé que te gustaba descansar. Sí, pero estoy más contenta. Si por ellos fueran, aquí vivieran. Le digo, tienen una casa. Pero sabes, de eso me siento más complacido. Lo demás está bien. Si logran algo en lo natural, gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve eso si se me estuvieran yendo al infierno? Qué callados están. ¿Sabes por qué? Porque es cuando vemos algo desde un punto de vista nada más natural. ¿De qué me sirve ahora en el Día del Padre pasar un tiempo con mi hijo? Y escuche esto que le voy a decir. Y usted, papá, en el celular y su hijo en el celular. O hablando cosas sin sentido. Ya, no estoy diciendo que cuando mis hijos y yo hablamos, hablamos un estudio bíblico todo el tiempo. Pero sí, todo lo que hablamos, todo lo que hablamos siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con lo que han recibido de Dios, a lo que se van a dedicar, lo que le están creyendo a Dios. Y todo el tiempo Dios está en la conversación. El mundo iba a decir que qué plática tan aburrida. Pero no es así. Quiero agradecer a todas las personas que desde la mañana casi me sentí como si fuera el día de mi cumpleaños. Ahora recibí mensajes, algunos no los he contestado porque no tengo el tiempo, lo voy a hacer más tarde. Me mandaron mensajes, algunas, esta persona es amigo mío que conozco y es del mundo, me llamó a las 6 de la mañana, me llamó. Y hay gente que me ha llamado, gente que me dejaron mensajes de voz ahí, de otros me escribieron, perdón si no he contestado, ahorita se los voy a contestar. Y gracias, se los agradezco por tomarse el tiempo. Pero una de las cosas que me estoy esforzando, y uno de mis hermanos me mandó un mensaje y me dijo, eres un gran ejemplo. Y es precisamente lo que me estoy esforzando también, no solamente por mis hijos, por alcanzar miembros de mi familia. Porque el mejor ejemplo que les voy a dar es esto, es vivir una vida piadosa. En otras palabras, una vida piadosa con lo que dice la Biblia. Les puedo decir cosas, pero si no ven un ejemplo, como te dije, el mundo no ve el Espíritu Santo en usted, ve su ejemplo. Y los padres van a usar, van a ser, muchos padres, estoy hablando muchos, no voy a decir generalizar y decir que cada uno, pero muchos padres cristianos usan recursos y tiempos. ¿De qué me serviría a mí pagar una escuela privada, por ejemplo? Y mis hijos están en una escuela privada cristiana. ¿Pero de qué me sirve crearlos en una escuela privada? No más porque está en una escuela privada y decir no los quiero poner en escuela de gobierno, pero las cosas de Dios no son importantes. ¿Estoy diciendo que los saquen y los metan en una escuela de gobierno? No, estoy diciendo dónde está tu prioridad. Amén. ¿Sí me entiende? Donde está la prioridad se le va a notar. Hay personas, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo que todos lo podemos identificar, ¿verdad? Si ya sea que usted o alguien que usted conoce le dice, ¿sabes qué? Necesito perder 30 libras de peso. Y pasa el tiempo y usted ve a esa persona más delgada, ¿qué va a decir o qué va a pensar? ¿Amén? Pues va a decir, oh, se te nota que pusiste empeño. Bueno, lo que usted haga en lo espiritual se va a ver, se van a ver los resultados. Amén. Otra persona me mandó los mensajes y algo me dijo, pero no terminé de leer el mensaje igual, porque tengo muchos mensajes y los voy a leer más tarde que ya llegué a casa, pero algo me dijo de cómo les daba ejemplo de cómo había criado a mis hijos en el Señor, en su gestión del Señor. Igual, se nota, y no vive aquí en Douglas. Se tiene que notar, porque gente está poniendo prioridad en otras cosas, gente está poniendo prioridad en sus hijos, en qué carreras van a estudiar para ganar dinero. ¿A qué se van a dedicar para que tengan una casa y un carro y tengan esto? Y yo creo todo eso, Dios te quiere próspero, pero ¿qué te sirve tener cosas materiales e irte al infierno? Pero si les enseñamos a tener una relación con Dios, ¿pero cómo les vamos a enseñar? Ellos tienen que ver ejemplo de nosotros. Otra vez, igual que al mundo, no nomás es wiri wiri, pico, es ejemplo. Ven el ejemplo, ven que te esfuerzas en la gracia de Dios, que hace un esfuerzo. Esa palabra fea, mala palabra que hablé el jueves, sacrificio. Uy, qué fea palabra. Porque estamos bajo la gracia, pues ahora, tú sabes, todo es. Si no, ven que te sacrificas en oración, ves que te sacrificas a veces que le creíste a Dios. Yo les enseño a mis hijos, por eso mis hijos son dadores, porque ellos vieron sacrificios que hicimos y hasta el día de hoy ciertos sacrificios que estamos haciendo ahorita, pero hicimos otros de privarnos en ciertas cosas, en lo que le estábamos creyendo a Dios, hablando por fe, pero que pusimos la casa de Dios primero esta. Si yo tenía que poner alfombra en mi casa y hacía falta alfombra en la iglesia, ¿dónde crees que iba primero? No pagaba yo todo, pero sí, porque aquí esta área donde hay alfombra es muchísimo más grande que la sala de mi casa, pero daba lo que me iba a costar poner alfombra o un piso en mi casa, daba todo ese dinero mejor que le quería a Dios para las casas, para primero en la casa de Dios. Porque el Señor dijo, yo voy a honrar a quién, a los que me honran. Pero otra vez cuando vienes al segundo pacto, la honra, el sacrificio, todo lo que hacemos es motivado en el amor a Dios. Otra vez vuelvo al punto, si no tenemos una relación con Dios, no vamos a tener la sabiduría para poder impartir a nuestros hijos como padres. Y le estoy dando la solución aquí con la palabra de Dios. Note entonces, una de las maneras es, usted puede orar por su futuro, especialmente si sus hijos están pequeños. Dios mío, qué oportunidad. Y aún grandes también, pero estoy hablando, si están pequeños, qué oportunidad para empezar a orar por su futuro, suministrar el Espíritu de Cristo. ¿Cómo? Orando en otras lenguas, hablando bendición, pero actuando. Fe no nada más es creer y es hablar, hay que actuar en lo que crees y en lo que hablas. Más esta generación nueva de niños y de jóvenes te van a empezar a mirar. Wiri, wiri, palabras. Si no hay acciones que respalden tus palabras, no te lo van a creer. Van a decir, este es puro rollo. Y tal vez no te lo van a decir, pero van a decir, puro rollo religioso. Lo estoy animando. Sí. A veces pienso yo que estoy animando, a veces me bajo, fíjate cómo me anima mi esposa a mí, te voy a decir. Me bajo y le digo, animé con la palabra. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Se suelta riendo. Eso quiere decir que no. Porque para mí, a mí me animaba así, mi pastor, el que está en el cielo, fue el primero que me enseñó esto, fue de mis mentores en la fe, y tuve una relación de 16 años con él. ¿Sabías que yo sabía qué le gustaba y qué no le gustaba? Puede haber gente que ahorita presuman de estamos esto y el otro y la visión del pastor y la visión de esto y la visión de esto y el otro. No sé. Si estuviera vivo, no sé si iba a poner bastante corrección en algunas áreas. Tú conoces a un hombre, hablando de un padre espiritual, porque tienes esa conexión espiritual, esa intimidad, hablas con él, lo entiendes, lo conoces. No esperas nada más que el Padre Espiritual se aproxime a ti, tú te aproximas a Él. Yo le hablo al que me queda, al hermano Copeland, yo le hablo, yo le mando mensaje, yo le mando cosas, yo le mando regalos, cosas que le gustan comer. Digo, yo le mando, no ando esperando que Él haga algo por mí. Eso se trata de madurez. La iglesia religiosa lo tiene todo al revés. Si usted quiere honra, siembre honra. Amén. Hay, Dios los bendiga, pero hay ministros, voy a hablar de pastores y hasta se ponen títulos, apóstol y esto, que tienen ya sea mi edad o tienen el mismo tiempo que yo en el ministerio, y ya se llaman apóstoles y todo. Espérate, si ellos quieren buscar reconocimiento. Eso tiene que pasar 30, 40 años si una persona está en un ministerio. Si es que Dios le llamó a ser apóstol, se le va a notar y no tienes que andarlo pregonando. A mí no me interesa si alguien me dice pastor, con que me digan hermano Hughes, con eso. Si nadie me quiere decir pastor y me dicen hermano, díganme hermano. Yo no ando promoviendo ni ando imponiendo a nadie que me diga pastor o algo así. No necesito nada. Pastor es lo que hago, soy hijo de Dios. Y estos tienen más títulos que... ¿No has visto algunos? Tienen títulos, son apóstol, profeta, son todos los cinco dones ministeriales. Gracias a Dios que no hay seis, si no fueran los seis. No saben sembrar, honra a Dios, honra al pueblo de Dios, honra al Señor, tiempo al Señor y tiempo en el pueblo de Dios. No necesitas pregonar algo. Una vez estuve en esta conferencia y prediqué, eran tres noches y yo prediqué dos. Y en la última noche, uno de los hermanos le preguntó al pastor y le dijo, oye, yo estaba ahí en la iglesia, se acabó un servicio, iba a empezar otro en la conferencia y fui ahí a la cafetería a comprar algo de café o algo, y había un espacio de media hora entre un servicio y el otro. Y uno de los ministros ahí, no sé qué oficio estaba, me quería conocer y le dijo así, mira cómo le dijo. Porque nomás cuando yo voy a las iglesias siempre pido que me presenten como el hermano Hughes. Es todo. No me presentes como nada, como el hermano Hughes. Y una vez un pastor me presentó, el hermano Hughes, un gran hombre de fe. No, le dije, soy un simple hombre de fe que le sirve a un gran Dios. Amén. Y no estoy hablando mal del pastor que me presentó así, él lo hizo en honra nada más, pero yo le dije, no, nada más soy un hombre de fe que ama a Dios y que quiere hacer lo que Dios le dijo y es todo. El grande es Dios, amén. Y, pero este ministro le preguntó y le dijo así, mira cómo le dijo, oye, dijo, y dijo así, mira, el maestro, el hermano es, el hermano, el que predicó ahorita, ¿cómo se llama? El maestro. ¿Cómo supo que era maestro? No me presentó, porque se me nota. No necesito andar pregonándolo a cada rato. ¿A qué no? Gloria a Dios. Como una de las maneras de suministrar el Espíritu de Cristo, entonces, ¿sabe cómo va a ser? Orar en otras lenguas. Empiece a orar por el futuro de sus hijos. Pase tiempo con el Señor. Empiece a declarar si tiene dos hijas, lo que sea, una o dos o más hijas, mujercitas, damas, niñas. Padre, oro por un esposo piadoso que te ame. Amén. Que te sirva todo el tiempo. Y ore en otras lenguas. Si tiene varones, gracias Señor por la esposa piadosa para mi hijo, que te ame. Amén. Que te respete, que tú seas lo primero, porque si mi futura nuera ama a Dios y Dios es primero para mi futura nuera, entonces mi nuera va a tener la sabiduría de cómo amar y respetar y cuidar a mi hijo. Amén. Pero no hacemos eso. Festejamos otras cosas. Y otra vez, pastor, me va a guadear, yo tengo ahí la carne en el refrigerador para ahorita hacer una carne asada. No estoy diciendo que no haga. Ayer pasamos un buen tiempo, comimos muy a gusto, gloria a Dios. Yo comí hasta chilaquiles, algo que no comí en mucho tiempo. Amén. Que Nubia hizo y como se desveló y los hizo con mucho amor y otras cosas, y muchos de aquí hicieron cosas también, gloria a Dios. Hey, pero a lo que yo me estoy refiriendo, la pasamos bien y todo, hasta les dimos regalos. A los que fueron ahí, a los que no fueron, no les voy a dar el regalo. Ya les dije, Nubia, amén. Amén. Yeah. Pero lo que quiero decir con es verdad. Pero lo que quiero decir con eso es que, gloria a Dios, pasamos un buen tiempo, celebramos a los padres, pero celebramos a los padres y los tratamos bien, con excelencia, les dimos comida en lo natural, comida en lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque amamos a Dios primero y Dios nos ha dado la sabiduría para hacer las cosas. Y el comité y todo hicieron las cosas con una excelencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría, porque han puesto a Dios primero. Entonces muchos padres cometen el error de festejar a sus hijos y invertir tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que son, ¿entienden esa palabra? Si no, búsquenla en el diccionario, efímeras. Algo efímero es algo pasajero, algo que no dura mucho, algo efímero. ¿Dónde estamos poniendo verdaderamente nuestro tiempo en el Señor? Porque si fuese así, hermanos, ya casi termino esto. Si fuese así, hermanos, ¿no cree usted que tuviéramos una sociedad? ¿Ha leído usted o se ha enterado aquí en los Estados Unidos, jovencitos cometiendo crímenes, jóvenes de niños casi de 12 años, de 10 años, de 13 años, golpeando a los homeless, a los que están tirados ahí en la calle, golpeando a los mayores, asaltándolos? ¿Dónde están los padres? Y algunos de esos padres han dicho, no sé en qué fallé, le he dado todo. Amén. Otra cosa, tenga cuidado de eso. Es que tengo que proveer para mis hijos. Usted no es el proveedor. Dios es el proveedor. Yo les he enseñado a mis hijos que Dios nomás nos provee a papá y a mamá, en este caso a papá, para darles a ellos, pero es Dios el proveedor. Hace unos domingos atrás dije, necesitamos volver a nuestras raíces cristianas, pentecostales, dejar de andar diciendo palabras como el mundo, y necesitamos empezar a saludarnos con un saludo más bíblico, y necesitamos empezar a pensar y a hablar y a poner la Biblia y a dejar de hablar y decir, oh, sí, es que soy muy trabajador, es que soy esto, es que soy el otro. No, si usted es trabajador es porque Dios le ha dado la habilidad. Si usted sabe hacer cosas, negocios, es porque Dios le ha dado la habilidad. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios, que Él te da la habilidad para hacer las riquezas. Amén. No nomás es tener hijos, no nomás es que salga una mujer embarazada, el baby shower y ahora el que, no sé, antes nada más era que ese es niño y ya, ahora es que, no sé qué me explicó una vez el pastor Valdés que fue a cuando vino, fui, alguien de ustedes fueron a algo de, y que se echan unas luces o algo así, ¿qué echan, Alexis? ¿Qué es?
Es un humo.
Es un humo, ajá, porque andaba manchado de algo así. Ajá, o sea, si es azul y si es de otra cosa, porque ahora hay más géneros de niño y niña. ¿Qué color le ponen? Lo que quiero decir, esto es mi punto. Lo que quiero decir que la gente pone empeño a eso y hasta en conseguir la luz, es el polvo azul y el polvo rosa y si no hay, pues no sé qué iba a pasar, no sé qué les pasa a las mujeres cuando no hayan eso o a los papás. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí, sí, le pregunto a mi esposa. Si ella me entiende los demás. Lo que quiero decir, no que está mal eso, aunque terminas todo manchado, las camisas y todo eso, pero eso es lo que le ponen empeño. Alguien lo inventó, alguien del mundo inventó esto y ahora nosotros vamos así como borregos siguiendo lo que se usa. ¿Está mal? No sé si está mal. No me voy a poner ahorita a discutir eso. Lo que estoy diciendo, ¿por qué le damos tanto empeño a esas cosas? En lugar de darle empeño a lo que es verdadero, a lo que dura. Amén. Nunca predico estos mensajes, ¿no? Y cuando predico, se hubiera quedado con las series, hermano, mejor. Pero nota esto, 1 Timoteo 4, gloria a Dios, gracias Señor. Nota, versículos 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Porque estaba hablando de los últimos tiempos y de la apostasía en los primeros versos ahí del capítulo 4. Entonces dijo, si esto enseñas a los hermanos, 1 Timoteo 4, 6, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas que dicen mitos profanas y de viejas. Mi pastor, el que está en el cielo, decía así, de viejas chochas. Porque literalmente esa palabra, yo sé que soy bien fuerte, pero está hablando de gente chismosa, mujeres chismosas, es lo que estaba hablando aquí. Ahora, quiero que veas esto. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Otra vez, un padre piadoso. Ejercítate para la piedad, el respeto a Dios y a su palabra. Hay padres cristianos que hablan malas palabras como cuando eran mundanos. No han cambiado su vocabulario. ¿Y sabes qué están hablando? Maldición. ¿Y sabes qué están echando en sus casas? Espíritu de muerte. En lugar de, ahorita, sí me van siguiendo, ¿verdad? En lugar de suministrar el Espíritu de Cristo, están suministrando el Espíritu de muerte. Están hablando maldiciones. Porque el mundo es todo lo que habla. Ahorita el mundo no habla una palabra, sino antes no echar dos o tres maldiciones. Chin, chun, chan. The F word en inglés. Antes de decir la palabra, yo hablaba así, pero era mundano. Ya no hablo así. Yo no decía una palabra, sino echar dos o tres maldiciones antes. Pero están hablando que maldición. ¿Qué dice? Ejercítate qué para la piedad. Nota el verso 8. Uy, ay, ay, ay. Si vas al gym, te vas a ofender con esto. El gym, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Otra vez, la piedad, el respeto a Dios, el amor a Dios y a su palabra. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego dijo algo, palabra fiel es esta, gloria a Dios, y digna de ser recibida por todos. Gloria al Señor, aleluya, amén. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunos de ustedes necesitan subirse más a la caminadora, más de seguido. Así que no estoy diciendo que no hagan ejercicio o algo, pero se te va a notar dónde está tu prioridad. Amén. Hoy en la mañana yo hice un poco de ejercicio antes de venir, pero antes de eso mi prioridad fue pasar tiempo en oración con el Señor. Por eso me levanto tan temprano. Mi prioridad es el Señor. Aún el ejercicio es debido al Señor. Es parte de mi ministerio, es parte de tener energía para hacer todo lo que hago, es parte de cuidarme para durar más en esta tierra, para hacerle útil al Señor. Amén. Ayer me pude haber comido medio sartén de la chilaquiles, estaban buenísimas, ¿a que sí? Aleluya. Tú me secundas, Alex, ¿eh? Okay. Otra vez, leen esto, péguenlo en el refrigerador, en unos post-its, así como estos. Así, estos versículos. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Puedes aprovecharlo poco, pero no pongas tu mirada en eso. Puedes estar muy fuerte y muy esto y muy musculoso y ser muy el cuerpo muy fuerte, pero el espíritu y el alma todos débiles, gracias. Había pensado otra palabra, pero débil se oye mejor. Gracias. Ajá, gracias. Ajá. Qué bueno que no hablé lo que pensé. Es muy bueno ser desde sabios. A veces, si piensas algo, no lo hables. Si no va a sonar bien. Amén. Hoy en día, ya casi cierro, ¿eh? Yo sé, algunos han aguantado literalmente. Pero hoy en día los padres, algunos padres se van haciendo viejos, van envejeciendo, van entrando en edad y sus hijos impíos los gobiernan, los dominan, les dictan qué hacer. Cuando se trata de las cosas de Dios, ellos los van alejando, los van guiando. Tú pregúntale a mis hijos si ellos me dominan. No hay ni un ápice que me vaya a someter a ellos. Más bien, ellos se someten a mí. Y claro, van a crecer y yo los voy a respetar como adultos, pero ellos me van a seguir respetando como su papá, no su amigo. Ese es el error de otros padres. ¿Soy tu amigo también, mijo? No, no hay nada en la Biblia que diga que tienes que ser su amigo. Puedes tener una buena relación cordial y se pueden tener confianza unos al otro, pero nunca perder eso de que eres papá e hijo, hijo, papá. Pero otra vez, no estamos hablando aquí de se hace lo que yo digo o algo. No, se hace lo que tú ves que yo hago. Amén. Lo que tú ves que yo hago. Si te ejercitas para la piedad. Si no, muchos cristianos están sembrando mal. ¿Y sabes cuándo piden una oración? Que Dios haga algo, que Dios se mueva, que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando sus hijos están en la cama de hospital muriéndose, están en la cárcel, están tirados en una calle o en una casa abandonada con sobredosis de droga o algo más terrible les pasó. Y entonces muchos padres cristianos en estado de ansiedad, en estado de, ¿cómo se llama eso? Histéricos, puedo decir la palabra, histéricamente, en desesperación, gracias, o creo que es una palabra mejor esa, histéricamente, así en histeria, llaman y se quieren comunicar con sus pastores. Y no lo digo necesariamente porque ha pasado aquí, ha pasado en todas las iglesias que con muchos pastores que conozco o a las oficinas en sus iglesias donde quieren que oren porque algo pasó. Pero normalmente si tú hablas con esos pastores y les preguntas por la vida espiritual, si veían esas ovejas regularmente en la iglesia, te van a decir que los ven cada 2 o 3 meses. Y con esto voy a terminar. Presentar un niño no te garantiza que ese niño va a tener salvación. Hace poco le dije eso a una persona por teléfono. No porque hayan presentado una bebé, ya el bebé o la bebé o quien sea, hijo o niño o niña, y ya tienen garantía de salvación. Esas son obras muertas entonces. Otra vez, no es quien empiece la carrera, lo importante es que es quien la termine. Pero no nos queremos esforzar, vaya 2 Timoteo. Así que padres tienen mucha responsabilidad, varones. Y después de esto ya les digo, feliz día de los padres. 2 Timoteo 4, es porque siempre es así, o sea, nota, capítulo 4, nota. Verso 7, Verso 6, Pablo aquí está hablando, si ves la historia y lo que está pasando en la Biblia y datos históricos, Pablo ya aquí en esta parte, ya habían pasado 5 o 6 años más de la carta a los filipenses, había ido a predicar a otros lugares, la oración de los hermanos en Filipos lo ayudó a salir de la cárcel, porque cuando estaba en Roma le habían dicho que no iba a salir vivo, sin embargo salió vivo por la suministración del Espíritu de Cristo. Pero para este tiempo ya habían pasado varios años, Pablo había ido a predicar a otras partes, habían pasado 5 o 6 años más desde la carta a los Filipos y ya estaba otra vez en prisión por el gobierno romano, que nos dice algo el libro de los Hechos al final, ¿se acuerda? Cuando pasó por aquel barco, aquellas tormentas y todo eso. Bien, pero al final Pablo fue sacrificado por el gobierno romano. Según la historia lo decapitaron. Y Pablo escribiéndole a Timoteo, le escribió la segunda carta, porque Timoteo estaba todo desanimado, estaba todo triste porque se le había ido de la iglesia, y Pablo le estaba diciendo a Timoteo en la segunda carta, así resumiéndolo: a mí ya me van a sacrificar y tú estás llorando ahí. Te fijas, Pablo tenía otra perspectiva porque estaba como viendo al invisible. Tenía una relación muy fuerte con el Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Verso 6. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito, qué lindas palabras. Son una de las palabras más hermosas que hay en la Biblia, que todo creyente debería de esforzarse en la gracia del Señor por decir esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo, gloria a Dios, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito verso esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa debería ser una oración muy fácil, pero en fe. Padre, ayúdame a acabar la carrera. Ayúdame a acabar esta carrera que empecé. Ayúdame, tú eres mi ayudador. Gracias, Señor. No nomás es empezar una carrera. Muchos padres piensan que porque presentan sus niños ya están asegurados con el cielo, con Dios o algo. No tiene nada que ver eso. Mejor te digo algo, te doy un buen consejo: no los presentes. No presentes a ningún bebé a menos que te asegures desde ahorita que te vas a comprometer con el Señor a criarlos y darles un buen ejemplo. Pero si no, no los presentes. Y es como pasó hace muchos años en Wilcox, hasta que la hermana estuvo segura, dijo: ya estoy segura, quiero presentar a mis hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Yo pensé que eran unos niños allá afuera. Que pasen, todos ya tenían bigote, en serio, algunos de ellos, de verdad, ya estaban adolescentes cuando los presenté, no es broma, es en serio. Entonces mejor que estén, no presentes a ningún niño de pequeño, preséntalo ya grande, porque ya estuviste fuerte en el Señor, que nazca de nuevo. Porque, pero si se muere se va al infierno, ¿quién te dijo eso? Presentación de niños no tiene nada que ver con cielo e infierno. Una presentación con un niño, de un niño, es un compromiso primeramente con Dios. Vimos Padre Celestial, ¿verdad? Con tu Padre Celestial. Segunda, es un compromiso con la iglesia local. Y luego consíguete testigos que de verdad estén en el Señor. No te traigas compadres del mundo que dejaron el bote de cerveza allá afuera. Amén. ¿Te imaginas? Necesitas eso. Es puro rollo religioso, hermanos. Eso es religión. Eso es pura basura y es pura religión. Eso es religión. ¿De verdad piensas que vamos a... ay, Dios, otra vez. Dios está impresionado. Uy, mira cuántos testigos. Qué piadoso. Y allá dejaron el bote afuera en el estacionamiento. La bacha del cigarro. Ahí entraron apestosos a tabaco. Amén. Dices, ¿por qué huele a azufre? Es cierto, estoy hablando mentira. Alguno de ustedes desmiéntame si es cierto, y con la Biblia. Amén. Se consiguen. ¿Por qué? Porque es una costumbre nada más. Vas a presentar al niño, estos son los testigos. Ni los conoces. ¿Quiénes son estos? Cállate, tienen pinta de todo menos de creyentes. Amén. Es puro rollo, es pura broma. Esto, no vamos a impresionar a Dios, mis hermanos. Un corazón puro, lleno de fe, de agradecimiento a Dios. Un corazón puro, eso es lo que impresiona a Dios. Y te estoy diciendo esto en el amor de Dios. Gracias por dos aménes o algo así. Dije, en el amor de Dios, dijo, ¿será? Ah, poco. Pero es cierto, te lo estoy diciendo porque los amo, no porque los odio. ¿De qué sirve eso? Presenté al niño hoy. Mejor no los presentes. Espérate que crezcan más, les hablas el plan de salvación. O nos los traes con nosotros para asegurarnos que de verdad nació de nuevo. Amén. Y luego ya que crezca, ya cuando tengan 15, 16 años, que estén seguros, entonces los presentas. No, no en vano los judíos, un hombre adulto, ¿a qué edad se bautizó el Señor con agua? A los 30 años. Usamos ritos nada más y aunque está en la Biblia presentar niños, lo usamos como un rito religioso, como en las otras religiones. Igual no estoy, ahorita ya le rajé a la evangélica, ok, le voy a rajar a la otra. Ahí lo bauticé al niño y le echan un chorro de agua, luego de ahí vámonos a pistear. A embrutecernos. Ahora, antes era pistear, ahora es meterse polvo blanco por la nariz y otras drogas. Pero ya esos padres y los compadres y todo, y la familia, ya aseguró su salvación. Usted y yo sabemos que eso no asegura tu salvación. De hecho, no hay salvación ahí. Son obras muertas. Igual presentar niños, si no te vas a comprometer papá y mamá primeramente, aunque no traigas a testigos. Hay veces los papás andan más preocupados, literalmente, ¿quién va a ser mi testigo? Agarran al primero que está allá en la calle. Yeah, está como una vez cuando estábamos en la preparatoria, curiosamente uno de sus amigos que he hablado con él, que he orado por él, él y otro, éramos tres, en la preparatoria entrábamos bien, nos pinteábamos una clase en las mañanas, nos íbamos a tomar o algo en la calle, en clases, ¿eh? Y luego entrábamos a una que andábamos bien atrasados, a una clase ya por las 12 del día, y como veníamos o bien desvelados o bien crudos, nos poníamos los Ray-Ban, los lentes oscuros, y ahí estábamos así, mira, como que estábamos poniendo atención, pero no estábamos, estábamos dormidos. Así como algunos que están supuestamente leyendo la Biblia, están viendo las redes sociales en su teléfono. Ese es otro tema. Y están así. Y estábamos así. Y vino la maestra y se puso enfrente de nosotros, nos descubrió. Y era la maestra de español o algo así. Y nos dijo: no van a venir, los voy a reprobar si no vienen sus papás. Dije: Dios mío, todos ya de ahí, ahora sí estamos bien afanosos. Dije: el mío me va a dar una riatiza. Y los otros también. Y entonces nos fuimos afuera de la preparatoria y había un señor que se llamaba Don Héctor y vendía tortas, pero había un parque ahí en la colonia Las Quintas. Y nos fuimos, como andábamos tan agüitados, nos fuimos a comer una torta porque andábamos agüitados. Y cuando vimos tres albañiles que estaban ahí en la colonia arreglando una casa. Eran tres. ¿Qué crees? Fuimos y hicimos negocio con él. Íbamos a comprar un 6 de cerveza, un 12 y no sé qué. Y al otro día se presentaron como que eran nuestros papás. Lo curioso que uno de los vagos estos le decíamos Panchón porque era grandote así, pero el papá de él era de este tamaño. Ahí se nos fue el rollo, no supimos entender aquí decir, oye, este que sea mi papá y este que sea el otro. Amén. Y fue la maestra y dice, y su hijo esto, y su hijo, y su hijo esto. Y los papás, que eran los albañiles, nos vieron y decían, pues sí, ahorita lo vamos a arreglar, ya vas a ver, hijo de acá, hijo de allá, hijo de acá. Dije, este se salió demasiado. Yeah. Bueno, acuérdate, Ignacio Hughes AC, antes de Cristo. ¿Ok? Antes de Cristo. Aleluya. Bueno, te digo cosas y nos podemos reír. Yo a veces me acuerdo y le he contado a Nubia, nos estamos riendo. Pero te digo algo. Gloria a Dios. Hoy no hago nada de eso. Hoy predico la palabra. Soy un siervo del Señor Jesucristo porque nací de nuevo. Y mis hijos les he platicado esto y Anthony dice, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer eso, Darnes. Ni siquiera puedo ni imaginarme, ni siquiera soñaría en hacer algo como eso. Exactamente, porque él nació de nuevo, yo no, yo era un mundano hijo del diablo, iba directo al infierno. Gracias, Señor. Yeah. Cosas como esas y otras hice. Yeah. No era nada, nada. ¿Por qué? Porque era mundano. Pero, ¿sabes qué? Si anduviera haciendo eso hoy, gracias, Señor. ¿Recibió algo? ¿Aprendió algo? Gracias, Padre. Dios ha sido bueno. Póngase de pie conmigo y voy a orar por ustedes y vamos a recibir las ofrendas. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Vamos a recibir las ofrendas del Señor. Usted sabe que dar es un gozo. Dar es parte de nuestro culto racional. Y cuando damos, dice la Biblia, en lo que se van poniendo de pie, voy a citar unas escrituras en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dios ama a quién? Al dador alegre. Ayúdeme con la nueva versión internacional, en 2 Corintios 9, en el versículo 7, en los que nos ponemos de pie. Sí, Dios ama al dador alegre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni. No, ok, la nueva versión internacional. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque si das por mala gana y por obligación, Dios no va a multiplicar lo que des. Y es lo que habló en el versículo 10, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come y provee y multiplica vuestra siembra. Usó el dar en todo su contexto. Pon el verso 10 en la nueva versión internacional. Estaba hablando del dar aquí. Note, y el que le suple semilla al que siembra. Si usted lee y hemos estudiado 2 Corintios, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, Pablo estaba, el apóstol estaba hablando acerca de dar en el reino de Dios, dar en la obra de Dios. Y el que le suple semilla al que siembra, también le va a suplir pan para que coma y va a aumentar los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Nota que ustedes la van a producir, no necesariamente Dios. Dios le va a ayudar, el Espíritu Santo le va a ayudar, pero ustedes o nosotros, ¿cómo? Por medio del dar. Nota, lea ahí. Y hará que ustedes produzcan, no dice que Dios produzca. Es ustedes los que producen una abundante cosecha de justicia. Aleluya. Padre, te amamos y te damos gracias y tomamos el tiempo para adorarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas esta mañana. Aquel que le aplique aquí en la congregación, aquellos que nos vean en línea, no nomás es bueno ver, qué bueno que nos ven, sería bueno que respondieran también al alimento espiritual que se les dio. Hay medios electrónicos que van a aparecer en sus pantallas. Gracias, Señor, y te adoramos en este momento, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. En nuestra página de internet hay medios para dar. Gracias, Señor, y me pongo de acuerdo. Vamos a adorar al Señor un momento. Gracias te damos, Padre.
Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Por siempre.
Aleluya. Gracias, Señor. Esa canción es de Jaime Murrell, ¿verdad? Es un hombre de Dios tremendo, un lindo hombre de Dios. Ya se fue al cielo. Un poco tradicional, Jaime Murrell, pero fue un hombre que amó a Dios. Es una lástima, pues no una lástima, está con Cristo. Es una lástima no tenerlo en la tierra. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios que tenemos un lugar donde venir, recibir la palabra, luego salir de aquí, ponerla por obra y ver resultados. Amén. Tengan una semana victoriosa, una semana llena del favor, de la gracia y del amor del Señor Jesucristo sobre ustedes. Papás, sigan disfrutando hoy, siéntense con su familia, pongan la palabra siempre presente. Juntos como familia, denle gracias a Dios por lo bueno que ha sido, por darles el honor y el privilegio y capacitarlos para ser padres piadosos. Les amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20, o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.